La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos con estos compases de un compositor que marcó una época en el siglo XX, en el tramo internacional. Y nosotros aquí, sí, escuchando a Ginastera, esta presentación con la compañía del señor Ricardo Piñero en la operación técnica, y anunciando, sí, la próxima versión de Macbeth en el Teatro Avenida. Se está ensayando en este momento, más luego vamos a intentar una comunicación en el momento de febril ensayo. Creo que hay un ensayo de luces en este momento donde la regisés, la directora Ana Danna, está aprontando su puesta en escena. Buenos Aires Lírica en el Teatro Avenida. Para entrar en calor, ¿por qué no recordar en este momento una versión en vivo en la Ópera del Estado de Berlín con la conducción de Daniel Barenboim y cantando nada menos que Ana Netrebko y Plácido Domingo? Esto en el año 2018. Estamos aquí escuchando, esperando atentamente la noticia, la información cultural, la información de la ópera, el teatro, muchos mensajes recibidos esta semana para la escena virtual.
Thank you.
Estamos en contacto.
¿Puedo correr?
Sí, sí.
Perdón. Tengo, para que tengo una radio.
Bueno. Es la voz de Ana Danna, que está en contacto con nosotros. Y en este momento...
Estamos grabando luces y justo casi me choco con uno que estaba descansando en la sala oscura del Teatro Avenida.
Claro, un momento de... descanso seguramente, pero en la febril acción escénica.
Sí, no, yo no estoy descansando, estamos grabando luces.
Con razón, sí, nosotros, sí. Bueno, después enviamos la grabación, en todo
buenísimo.
Caso.
Sí, ¿cómo anda?
Ana Danna,
muchas gracias por llamarme.
Un gran gusto, un placer.
Para difundirnos.
Bienvenida aquí en la escena virtual. Siempre tenemos en cuenta, tengo en cuenta... el significado de Juventus Lírica con más de un cuarto de siglo.
Esta es la temporada número 27. En marzo cumplimos 26 años de funciones.
Extraordinario. Bueno, ha sido una compañía que realmente nos ha llenado de arte, satisfacciones, conocimientos. Además ha sido escuela, anticipo, de artistas que han desarrollado una carrera.
Maravilloso, un camino extraordinario por todo el mundo.
Así es. Bueno, bienvenida a la escena virtual.
Muchas gracias aquí nosotros, por llamarme.
Sí. Estamos en las corridas, unos días antes de la puesta en escena.
La mañana es el primer ensayo general, hay dos ensayos generales. El mañana es con colegios y el jueves no, porque es feriado. Entonces es abierto al público, pero no es con colegios.
Ajá. Bueno, qué interesante. Estamos hablando de una ópera señera de Giuseppe Verdi, el Macbeth.
Es maravillosa, y, es extraordinaria.
Y me llamó la atención esto, que hay una formación de nuevos públicos en el programa de actividad docente también de Juventus Lírica.
Sí, sí, claro, y nosotros también hacemos siempre docencia con los colegios. Es decir, hay muchos chicos jóvenes que empezaron a gustarle la ópera. Nosotros hace ya muchos años que hacemos este programa para chicos de escuela secundaria y primaria. Y, por ejemplo, el ensayo general de mañana vienen muchos colegios. Ajá. Y algunos chicos por primera vez ven ópera. Y, sin embargo, se toman de la escena de una forma muy grande, muy grande. Yo he hablado con ellos, me encanta interviewarlos y decirles qué tal es esto que se hace acá adentro. Y muchos me dicen... Uno una vez estuvo muy divertido, me dijo, es muy copado. Bueno. Así que me sentí muy bien. Yo les hago interview, pero como si yo pasara por acá.
Uh-huh. Un espectáculo como la ópera, yo estaba pensando, uno a veces piensa, ¿no? ¿Qué ópera recomendar para iniciar? Pero es notable cómo estas... obras maestras que tienen además lecturas, interpretaciones, actualidades.
Y además la actualidad que tiene Macbeth, ¿no? Porque los chicos prenden la televisión y ven horrores que suceden en el mundo. Ajá. De hombres que no están a la altura del ser humano y que dirigen naciones. Bueno, Macbeth tiene 400 años la... obra de Shakespeare y casi 200 la de Verdi, pero sin embargo es muy actual, lamentablemente. Me da vergüenza el ser humano, uh-huh. Pero es así.
Y bueno, estamos...
Y Macbeth es mucho más próximo a todo el mundo. Todo el mundo se asusta de Macbeth, pero él no era un villano como es Iago, como es Ricardo III. Él era un hombre bueno, pero se le cruzaron las brujas, que son un poco el acicate para su ambición extrema, y azuzado también por su mujer, que también es una frágil persona que se vuelve loca, no es una psicópata común. Es decir, tiene la no se volvería loca. Tiene esa fragilidad y ese amor al poder enfermo, que no recuerda que es todo tan transitorio, tan efímero. Y la vulnerabilidad de Macbeth y de Lady Macbeth nos llega a todos. Claro que nosotros tuvimos buena formación, buenos padres, pero somos vulnerables, el ser humano es vulnerable, y hasta el mejor, como Macbeth, que era probo, puede terminar siendo un asesino.
Bueno, pero el papel...
Muy rica esta obra.
Sí, sí, sí.
Y nosotros la hemos tomado de una forma en la cual el mal no queda en el escenario, porque mucha gente viene y piensa, ¡ay, qué horror, qué horror! Pero ese horror está en el mundo y está en el ser humano, porque esta obra muestra, como ninguna, los opuestos que tiene el ser humano. Tiene el odio y tiene el amor. Tiene la luz y tiene las tinieblas. Y los Macbeth son una pareja que también se amaron. Lo que pasa es que enfermaron por la lascivia del poder. En fin, es muy, muy rica.
Sí,
muy rica.
Yo te escucho con mucha atención. la persona oyente también, por eso recibimos mensajes ya mismo. Pero Lady Macbeth es un personaje fascinante también.
Fascinante, porque ella es frágil. Ella se vuelve loca porque de una forma diferente que él. Él se vuelve loco por la culpa, porque él amaba al rey Duncan. Lo amaba muchísimo, pero su ambición, su desenfreno, es un hombre desmesurado que no piensa como pensaría Hamlet. Es un hombre de acción que es increíblemente valiente, pero toda la obra tiene miedo, porque para conservar el poder tiene que cometer crímenes atroces.
Exactamente, ahí está el problema, un tema humano, como muy bien decía, escuchábamos a Ana recién, que él tiene culpa, esto es notable.
Mucha culpa,
esto es notable.
Mucha culpa, en cambio ella se vuelve loca porque él le rehúye. Apenas mata, ellos, que son un amor muy apasionado, él se empieza a separar de ella. Él pierde toda libido por ella. Ella toda la obra le dice, ¿por qué me huyes? Y eso no lo puede tolerar. Y lo muestra en su sonambulismo. En la última escena, cuando le pide por favor que vuelva a la cama, al lecho, ella ya está loca, pobrecita, es una persona malvada, vacía, todo por el poder, por el estúpido poder que el ser humano idolatra, nos tienen acostumbrados, vemos a cada rato esta locura por el poder, olvidándose de que esta verticalidad termina y terminamos en la horizontal del cementerio y hay otras cosas mucho más importantes
que
dominar y avalerse de los otros.
Así es.
Ella se vuelve loca porque él le rehúye.
A propósito, Ana Dan, estamos escuchando en este momento tu palabra, la palabra de una Regisseur que es directora teatral, docente, que ha desarrollado una carrera, yo creo, que ha dejado una impronta, y hablando de estos años, de estos 26 años de Juventus Lírica, donde tuvimos oportunidad de ver numerosos espectáculos de categoría, y que además
Gracias.
Han influido muchísimo. Ha sido un momento donde la acción de esta compañía, como otras, ha influido también en un momento de relevo, de altibajos en el teatro oficial. Yo creo que todo esto mantuvo una llama muy viva y también una iniciación muy importante para numerosos artistas.
Volviendo, para los artistas y para el público.
Para el público, por
nosotros,
supuesto.
Sí, nos gusta eso, que nos digan, por ustedes la ópera me gusta.
A propósito,
nos dicen eso.
Sí, yo estoy recordando que había un consejo asesor. En una oportunidad le estuve haciendo un reportaje a Luis Gregorich.
Gran amigo.
Exactamente, él recomendó mi programa en aquella época y siempre lo recuerdo con mucho afecto. Y en ese momento hablamos también de Juventus Lírica.
Otra... No, y claro, él era nuestro.
Exactamente. Y además también Horacio Salas, el poeta.
Pero claro, Horacio Salas. Mi querido amigo Horacio Salas, el gran poeta argentino.
Así es, o sea que hubo...
Y Silvio Kowalski, y Jorge Chepare, muchos grandes, personas, grandes amigos que se han ido.
Sí,
pero bueno, tenemos otros que siguen con nosotros.
Así es. Bueno, y esto maravilloso, este espectáculo... que como dicen ahora esta gente joven, espectáculo copado.
Me gustó esa. Muy copado.
Sí,
es muy bueno el elenco. Tanto los solistas que van a estrenar como los covers. Tengo tres Macbeth maravillosos, Juan Trupía, Juan Fon, y hay un cover que se llama Alfredo Martínez, también muy buenote. Hay mucha gente, María Belén Rivarola, pues está, que está muy bien, muy buena también Sofía Godoy, Ramiro Pérez, este chico Ariel Casalí.
Sí.
Después hay un chico uruguayo que salió de nuestras audiciones, que duran más o menos 103 personas, se presentaron. Me da pena no tener los dineros para ayudar a esos 103. Bueno, de este grupo salió el Malcolm, que acaba de cumplir 21 años, es uruguayo. Uh-huh. Paró en mi casa, como María José Siri, tanto tiempo. Bueno, este es un nuevo uruguayo, muy creativo, muy buena persona. Ajá. 21 años, que va a ser el hijo, que después que Macduff lo mata a Macbeth, Macduff, que había sido víctima de Macbeth, que Macbeth le mató los dos hijos y la mujer. Bueno, después lo coronan rey al hijo de Duncan asesinado, que es Malcolm, y lo hace este chico uruguayo, Santiago del Piano.
Además hay otro personaje también importante, Macduff.
Sí, bueno, el Macduff es el que lo mata a Macbeth y el que lo corona a Malcolm.
Eso,
y otro personaje extraordinario que está puesto para ver la vulnerabilidad de Macbeth es Banquo, porque a Banquo también se le presentan las brujas, pero Banquo es íntegro.
Este
no es
tema
desmesurado, sí, ni refrenable.
Sí,
es sí un hombre.
El tema de las brujas, qué notable, porque uno piensa en algo de una época supuestamente pasada, porque está
sí,
allí,
pero
sin embargo adquiere nuevos ribetes, ¿no? Siempre aparecen esos
siempre
personajes
aparece
detrás del poder o sí directamente manejando el poder.
El poder es algo hasta tonto, es parte de la estupidez del ser humano. Yo recuerdo un señor muy, muy extraordinario que decía, el poder estupidiza, y es verdad. Yo veo mucha degradación en gente que parecía mejor.
Bueno, estamos en una época, yo pienso que es de crisis civilizatoria, ¿no?
Sí.
Es una época muy brava.
Esta es una obra muy nihilista, es una obra sobre el fracaso del ser humano.
Bueno.
Porque de verdad no hay Dios en esta obra.
Uh-huh. Tremenda, además que ha tenido una repercusión, un proceso artístico en distintos géneros. Yo recuerdo la película tremenda de Orson Welles, por ejemplo.
Sí, el no es la versión que a mí más me gusta.
No, ya
porque
sé.
Porque a mí me parece muy, muy exagerada.
Sí, sí,
y
sí.
Yo creo que Macbeth es más
sangre
próximo.
Ajá. Ahí está, es el problema de la interpretación. Ahora, lo que había señalado.
A mí me encanta Orson Welles, bueno, pero claro, no en este, en esto.
Exactamente, quizás no es su obra mayúscula.
No acertó.
Pero es interesante ver o captar cómo se lo ha enfocado. Creo que había una obra de Kurosawa también.
Ah, esa es extraordinaria.
Es extraordinaria.
Y la mejor es una obra de Ian McKellen.
Ajá.
Judy Dench, que no es ópera, es la obra de teatro.
La obra de teatro.
Maravilloso.
Bueno,
sí.
Qué actor ese que has mencionado, ¿no? Impresionante.
Sí. Nosotros incluimos alguna dramaturgia. Yo hice una dramaturgia con textos de Shakespeare.
Sí.
Donde le incluimos cosas que, por ejemplo, en el principio hay un edicto del rey Duncan donde habla de las maravillas de Macbeth en la batalla contra los noruegos.
Ajá.
Para que se sepa quién era. Y la empiezo igual que la empezó Shakespeare. Lo bello es feo, lo feo es bello, porque es una obra de oposiciones. Todo el tiempo está hablando de una cosa y lo contrario.
Y bueno, Shakespeare es extraordinario, esos juegos de lenguaje, es su retórica, ¿no?
Sí, y además como es así el ser humano, ¿no?
Sí.
Está lleno de opuestos.
Y bueno, ese rescate de la personalidad que ha realizado recién Ana Danna, refiriéndose a Macbeth, el tema de la culpa, algo que preocupa, porque hay algunos psicópatas prácticamente del poder que no tienen culpa.
Esto... Bueno, porque son psicópatas. En cambio, ellos sí.
Este es un tema...
Son una pareja criminal horrorosa. Ajá. Porque tienen que seguir matando. Macbeth dice, si con hacerlo estuviera hecho... Y Borges le dedica un poema a esa frase.
Sí.
Porque Borges dice, nuestros actos siguen su camino, que no conoce términos. Porque nosotros hacemos cosas, pero después vienen todas las consecuencias. Así que es increíble por eso. Es una obra que habla del ser humano con profundidad.
Y aparece eso notable también que está en la obra de Shakespeare, al que admiraba tanto Verdi, aparecen esos momentos de pesadilla, sí. de alucinación.
Sí. Es pesadilla, alucinación, porque es uno de los personajes más imaginativos de Shakespeare, Macbeth.
Uh-huh. Y también el momento de... tremendo de Lady Macbeth, sí. ¿No? Que es un momento también muy importante de la ópera, una exigencia, sí. Especial para la cantante.
Sí, 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 además, muy difícil para la
muy
cantante.
Muy difícil.
Pero muy logrado lo que han hecho las chicas, la que van a ver de María Belén Rivarola, que, ajá. Es la que lo hace,
sí.
Para público. Pero también pueden verla a Sofía Godoy en el segundo ensayo general.
¿Cuándo es el segundo?
El jueves, y el miércoles es el de María Belén a las 10.
Ajá, qué bueno. ¿Y la primera función es el...?
Y Juan Trupía es el que estrena. Muy, sí. Bien, todos muy bien.
Bueno, qué maravilla esto de poder trabajar.
Sí.
Y con cada cantante que tiene su particularidad además, porque la dirección escénica...
Sí, cada
escénica,
uno le da su impronta.
Ajá, no solo vocalmente, sino que está... La cuestión de su corporeidad absoluta, en el sentido de
no
que
es solamente
tiene que actuar.
La corporeidad, es su alma, le tiene que dar su alma, si no, no sirve.
Ajá. Bueno, la verdad es un gusto aquí en la escena virtual escuchar la palabra de Ana Danna.
Muchas gracias.
Sí, sí, que ha pasado por distintas facetas de lo que significa el estilo en la ópera también. Uno piensa en, claro, iba a referirme a El Murciélago o Caballería Rusticana,
sí,
o La Viuda,
sí.
Alegre, pero pensando en El Trovatore o
sí,
también...
Sí, me acuerdo,
sí,
tan hermoso. Sí,
sí, sí, sí, sí. En Verdi aparece siempre algún elemento así es esotérico,
es verdad.
De predicción o de maldiciones, esto, sí. Que tiene que ver con formas... donde se corporiza eso que nosotros mencionamos,
sí.
Antes, ¿no?
Sí.
Esas asesoras fatales,
sí.
Es decir, las brujas.
Es verdad,
¿quiénes
las
son?
Brujas que conducen la obra.
¿Quiénes son las brujas en esta versión?
Es un coro muy grande de chicas.
Ajá.
Muy hermosas.
Qué bueno. Es una ópera completa, ¿no? ¿Cuántos elementos,
sí, sí.
Hay? La dirección de musical...
Es del maestro André Dos Santos, que hizo también Caballería Rusticana cuando volvimos,
sí.
Y el que hizo Don Giovanni, la última vez que hizo María Jauna Arena.
Claro. Sí,
y es un gran director.
Ajá.
Sí.
Bueno, y ahora estaba supervisando una puesta de luces.
Sí. No, ahora tengo, ¿no? que hacer las luces, por eso estoy un poco ansiosa para volver. Sí, estamos haciendo las luces con Gonzalo Córdoba.
Con Gonzalo
Entonces,
Córdoba.
Me están en medio esperando acá en la sala.
¿Haces la escenografía también, Gonzalo Córdoba?
Claro, claro.
Ah, claro.
Que es muy escueta y muy significativa.
Bueno, es un colaborador creador por excelencia,
sí.
¿No?
Y de toda la vida, amigo.
Exactamente.
Muy bien.
Un saludo para él también.
Bueno, muchísimas gracias. El vestuario es de María Jauna Arena.
Ajá.
Sí, así que estamos muy contentos con todo el equipo. Las chicas brujas son maravillosas, el coro es maravilloso, dirigido por Pablo Manzanelli. Ajá. Estamos contentos con... hemos dado todo lo que podíamos.
Bueno, yo no he cruzado a Ana Danna en la entrada del Teatro Colón en la ópera Billy Budd, que se estaba exhibiendo en ese momento, y recibí la información. Ahora viene Macbeth, ¿no? Y ahí tuve el dato preciso y la expectativa. Sí. La expectativa muy para bien. Ver este espectáculo completo.
Con porque no es una obra que se haga mucho, es muy difícil.
Muy difícil, y creo que debe haber un numeroso plantel, ¿no?
Sí, numeroso.
Claro. Bueno, entonces, un placer.
Un placer muy grande y muchas gracias por haberme llamado.
Por favor, es un agradecimiento, un honor escuchar.
Se dan las funciones, son el 12, ¿sí? Viernes 12, el próximo. Los ensayos generales son el 10 y el 11, a las 10 de la mañana. Y después tenemos la función el 14 a las 5 y media y el 20 de nuevo a las 20.
Muchas gracias, un placer.
Gracias a usted.
Ana Danna, un placer escucharla aquí en la escena virtual y espero que pronto podamos seguir conversando e indagando algunos aspectos que hacen al arte, a la existencia, a todo lo que nos toca vivir.
¿Cómo no?
Muy amable, muchos saludos.
Muchas gracias, muy amable.
Buenas tardes.
Buenas tardes, querido. Hasta luego.
Hasta luego. Aquí nosotros continuamos en la escena virtual, en esta instancia, estos momentos que nos han llenado de satisfacción por poder tratar estos temas que hacen a la condición humana, al arte, a la cultura, que tienen que ver también con el poder, con aquello que estaba en este momento manifestando la artista y sus vicisitudes, sus alternativas, lo que tiene de vigente la obra de arte, y en este caso, una obra de arte que tiene ribetes apasionantes y un desafío para los artistas y también para la apreciación del nuevo público que se acerca a apreciar un espectáculo tan completo, tan complejo y realmente algo tan atractivo como es la ópera vigente en el siglo XXI. Y bien, nosotros aquí estamos escuchando, por ejemplo, en estos próximos 5 minutos, ¿por qué no?, Ana Netrebko, en vivo en el Teatro Bolshoi, hace unos 12 años, cantando en La Luce Langue, acto segundo, escena primera de Macbeth de Giuseppe Verdi. En este caso era un espectáculo en honor de Elena Obrazova, que cumplía 75 años. Aquí, también alguien que hemos conocido y apreciado sus valores. Bueno, aquí entonces nosotros, escuchando el canto, la música, esos momentos supra cualitativos.
Thank you.
el patos, esa situación, esas vicisitudes, un carácter, Lady Macbeth, un carácter teatral, operístico, y que tiene interpretaciones notables como esta que estábamos escuchando recién, Anna Netrebko, primera figura en el mundo internacional de la lírica, La Luce Langue. Escuchábamos ese momento, escena primera del acto segundo de Macbeth de Giuseppe Verdi. Esta ópera que sube escena el viernes en el Teatro Avenida, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros tenemos acceso a estas manifestaciones de alto nivel desde el punto de vista artístico y que permiten también acceso a nuevos públicos, no solo los veteranos, los sabiondos de la ópera, que ya sabemos de qué se trata, los habitués, los amantes de este género que sigue renovándose y que a través de la mano de las interpretaciones artísticas nos traen algo nuevo, algo que nos permite reflexionar sobre nuestro momento histórico, social, cultural, humano. Aquí en la escena virtual, recibiendo numerosos mensajes. Ahora voy a echar un vistazo, porque yo tengo que responder a esta gente tan amable, a quienes acompañan de algún modo, porque los comentarios, y aún en la semana, recuerdos y opiniones sobre lo que transcurre durante la escena virtual, forman parte de un acervo que implican intercambio, este intercambio, esta existencia humana que a nosotros nos tiene ocupados y preocupados, en vilo. Información de Gonzalo Quintás, muchas gracias Gonzalo Quintás, Orquesta Sinfónica Nacional, miércoles 10 de septiembre a la hora 20, es decir, dentro de algunas horas, muy poquito, menos de 2 horas, por supuesto, Auditorio Nacional, Palacio Libertad, entrada libre, algo que auspicia la Secretaría de Cultura de la Nación, Orquesta Sinfónica Nacional, con un programa especial de Antonín Dvořák, Concierto para cello y orquesta en si menor, y de Richard Strauss, Sinfonía Doméstica. Allí el director principal invitado es el maestro Emanuel Siffert, y el solista Esdras Campos, violonchelo. Una velada, nos aclara Gonzalo Quintax, una velada donde la nostalgia y la modernidad se funden en 2 grandes obras sinfónicas. Una que nos transporta a la estadía de Dvořák en Nueva York con una pieza intensa y emocional. Y además la mirada de Strauss a la intimidad de su vida familiar. Una sinfonía muy personal. Y bien, nosotros recibiendo estos mensajes en este momento y donde también recibimos justamente la invitación por parte de Emanuel Siffert. Tenemos aquí entonces este mensaje que vamos a escuchar en este momento con atención, su palabra, ya que no pude conseguir o no lo quisimos molestar a último momento, pero recibimos el mensaje y lo difundimos en este momento por parte de un director de alta categoría.
Estimado público, muy buenas tardes. Le habla Emanuel Siffert, el primer director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, y me gustaría invitar a ustedes a nuestro próximo concierto, que sería el miércoles 10 de septiembre, con un programa de lujo. Vamos a hacer el concierto de Dvořák para cello con el excelente chelista Esdras Campos y después la Sinfonía Doméstica de Richard Strauss. Es una obra que él describe su vida doméstica con su esposa y con sus hijos. Entonces tenemos el tema del esposo, el tema de su esposa y el tema del niño. Y pasan muchas situaciones familiares, el amor al hijo, después un poco de conflicto, familiares, pero todo se resuelve en la paz familiar y en la alegría. Una obra muy interesante a escuchar. Bienvenidas y bienvenidos a todos.
Un menú muy especial tenemos esta semana desde el punto de vista artístico. También el viernes tenemos obras de teatro en los circuitos oficiales. La última función de Ricardo III, que ha puesto Calixto Vieito, esto que se puede ver en el Teatro San Martín. Sí, allí Joaquín Furriel, interpretando este personaje fascinante también, que es de William Shakespeare, alguien que está muy presente hoy en la escena virtual, ya que estuvimos hablando del Macbeth. Y, por otra parte, recibo mensajes de la compañía Oblicua. Mundos Sonoros es lo que se va a presentar en estos días, el sábado 13, sábado 13 de septiembre a la hora 18, en el Centro Cultural Haroldo Conti, es en el Centro Cultural Recoleta, aclaremos. La compañía Oblicua, con música de actualidad, música actual, para no decir contemporánea. Estamos hablando ya de posibilidades de escucha de nuevos mundos sonoros. Y gracias por este mensaje, porque aquí tenemos obras de compositores como, por ejemplo, Delgado, que es un conocido nuestro de mucho tiempo. Estamos aquí recibiendo los mensajes que envían a la escena virtual. Entre otros, también estamos recordando a nuestra conocida Marta Blanco. Marta Blanco, que se presenta con Canciones Íntimas el 13 de septiembre y el 5 de octubre a la hora 17 en la Biblioteca Café, un lugar acogedor realmente, donde se puede escuchar muy buena música, Canciones Íntimas, pensando en Poulenc, Barber, Chartrenet, Marta Blanco, mezzosoprano, Gerardo Amarante, piano. Gracias por el mensaje. Sí, es bueno tener en cuenta entonces renovar el contenido y los criterios de comunicación que nos permiten a nosotros estar en vilo. Vamos recibiendo muchos mensajes y agradezco a Guido de Kerik, Patricia Adriana Mora, Ricardo Ale, Rubén de León, Carlos Alberto Prado, Ale Sui, Cintia Sabat, muchas gracias por los datos que nos está enviando del próximo estreno en el cine Gaumont, de una película dedicada a los Alonso. Hubo una playa de Alonso, actores, actrices, y también sus continuadoras desde el punto de vista generacional y artístico. Estoy refiriéndome a las hijas de Alonso, que eran precisamente también hijas de uno de los actores más importantes que yo he visto en la escena nacional. Me estoy refiriendo a Bianco, que Ernesto Bianco, y sí, siempre hemos sentido el aprecio, el recuerdo, y ahora tanto Irina Alonso como Ingrid Pelicori van a estar colaborando con la directora que presenta una película en el Gomón la semana que viene. Vamos a informarlo. Gracias también a Pablo Perel, Alicia Álvarez, Dante Alfaro, Diego Cosín, que también presenta La Peste Blanca en Patio de Actores. Creo que está en la última o en las últimas funciones de un espectáculo que merece verse. Manuel Santos Iturrieta, también un creador importante. Bea Cano, también un mensaje. Gracias a Néstor Echevarría, Jorge Form, Alberto Romero, Fabián Veloz, con su carrera europea a todo vapor. Gracias a Rolo Calvino, Luis Gaeta, Ruth Blanco, Luciana Goodman, Carlos Yamín y muchos más. Por eso me llena de satisfacción estos mensajes que permiten, repito, el feedback, porque uno se va enterando de muchas cosas y es mantenerse alerta también, estar con mucha atención, con escucha también, porque esto de eso se trata, la escucha. En estos últimos momentos de la escena virtual podemos también tener en cuenta el coro de las brujas de Macbeth, las brujas a las cuales nos hemos referido escuchando a Ana Danna, que pone en escena el Macbeth esta semana en otro espectáculo verdiano en el Tapete, en el Teatro Avenida. Y sí, ese coro de brujas que nos permite tener en cuenta la vigencia de las supersticiones, la necesidad de tener vaticinios de los poderosos. Esto que se ha venido reproduciendo a lo largo del tiempo, hasta la actualidad, aquí, entre nosotros. Aquí tenemos entonces la Real Ópera, el coro de la Real Ópera, de Royal Opera Chorus, coro de brujas de Macbeth, en estos próximos 2 minutos y medio, donde podemos nosotros apreciar ese clima tan especial, esotérico, que nos permite además pensar en momentos de actualidad.
Oh,
Y con estos compases espíritu verdiano me despido hasta el próximo martes. Osvaldo Andreoli le desea, desde la escena virtual, en este programa que escuchamos a la directora Ana Danna, y también la voz de Manuel Siffert, le desea atención, escucha, humanidad, y no perder de vista esa forma del ensueño, del sueño, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.